es que nadie ve lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía y a esta hora abrimos un nuevo Voces de Bergantiños. O de hoxe, mércores, 16 de outubro, facémolo con ceos cubertos. Bueno, de vez en cuando parece que podemos ver algún rayo de sol, pouca cousa hoxe, porque a previsión de que vai seguir chovendo, como xa o estivo facendo ata o de agora. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos o Voces de Bergantiños.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Comenzamos este Voces de Bergantiños de mércores 16 de outubro falando de do complicado que está topar un piso xa sexa para mercar, para alugar. E con que soemos falar destas cousas? Pois con Juan José Vales Caamaño, de Arán y Vales Inmobiliaria. Que tal, Juanjo, como estás?
Bos días, Francisco, vos.
Benvido de novo. Teño a sensación de que dende a última vez que falamos deste problema que temos en Carballo e redores, ollo, que non é un problema solamente de Carballo, sí. A cousa non mellorou, simplemente foi a peor.
Sí, no, xa sabes como dicen. No, esto no, esto ainda hincha.
Esto ainda hincha, efectivamente. Bueno, está a parte positiva de que parece que Carballo quere coller xente, ¿no? Que xente sí. Interesada en vir pa aquí. Está a parte positiva, pero a partir de aquí chegan os problemas. Dentro do que hai, dentro do que hai habitable, ¿vale? Porque tamén o comentamos moitas veces con Juanjo Vales, será por pisos, ¿no? Vaya sí. Ido por diante, será por pisos.
Podemos, eu creo que podemos diferenciar entre pisos e estruturas.
Efectivamente.
Porque piso chamo ya algo habitable, realmente.
Efectivamente.
Pois o mal endémico de Carballo son estruturas abandonadas dos anos 80, bueno, xa sabes ti.
Sí. Bueno, e despois temos un problema que pocas veces comentamos, ¿no? Aqueles edificios que se foron facendo por parte de xente que estivo traballando fora no estranxeiro, que contaba con que nun futuro, pues, os seus propios fillos, as súas propias fillas, se quedaran a vivir neses edificios. E temos moito edificio familiar baleiro tamén.
Sí, eu creo que identifico dous tipos de problemas con esas viviendas. Por unha parte, o que ti indicabas, a xente que se foi a Suiza, traía tartos, levantaba un edificio que a intención de volver, e non volveron, e os fillos tampouco queren saber nada, e despois temos, por outra parte, edificios que caen en herencia, pero claro, hai xente que colle esa herencia, pois a mellor non ten cartos para repararlo, e aí temos parados moitos edificios por todo o pueblo.
Bueno, isto levanos a que o que hai habitable está ocupado, escaso, incrementase no precio.
Incrementase no precio, pero bueno, tampouco axuda nada, non sei, a situación actual. É que vamos a ver, se xente, a xente vende de Coruña, por exemplo, non é solo porque gusta o pueblo, que o pueblo está moi ben e levou un avance general, non, estes últimos anos, pero o problema é que na Coruña un alquiler está en 900 €.
Claro.
Entonces, claro, a xente busca salida. Arteixo está casi como Coruña. Carballo están en pisos en 450, 500 de media. ¿Qué problema hay ahora? Que esto va a ser como aquella famosa oruga que había en verano. Pues ahora está se extendiendo y los precios de Floristán, como estaban en 300, ya están en 400.
Claro. Aí quería chegar eu tamén, porque non falamos solamente de un polo como Carballo, de unha vila como Carballo. Isto é a onda expansiva, non?
Exactamente. Isto, a solución, eu non a sei, eu creo que a mellor non se fixo moi ben regulando os precios. E isto que se está poñendo agora de dar unha axuda a bueno, as persoas que necesitan para a vivienda, para pagar un alquiler, eu creo que tampouco favorece.
Bueno, hai voces, hay voces que indican que a xente se vai aproveitar tamén.
¿Desto? Claro, é que vai a pasar eso. Si titas un piso por 400 euros, vas a facer un contrato. E dices, mira, vou a solicitar a axuda de 250 euros. Ah, bueno, pois entón eu subicho 500. Yeah. Vale, e esos 250 se incrementaron artificialmente o precio dos pisos.
Claro, isto é o que apunta moita xente tamén, que está claro que a intención é boa, pero o resultado todos sabemos o que hai que fialo a boa intención das persoas, claro.
E aquí, sí, pero cando
xogamos con cartos, a cousa complícase.
Fran, ao final se ten que regular solo. Hai cousas que non podes meter a baza do goberno. Me refiero a calquer goberno, ¿no? Quero decir, a propiedade privada, o dono co seu piso, podes facer o que queira dentro dun orden, vale?
A ver, o que temos claro que si hai oferta, lóxicamente os precios baixan, porque hai moito donde elexir, lóxicamente hai que competir. O problema que temos agora mesmo é que non hai competencia.
Eu digo que hai máis pisos no mercado dos que están, que os pisos que se ofertan, pero porque hai moita xente que ten medo. Por que? Hoxe en día ti vas a alquilar un piso e a xente dixe, ni mascotas, ni niños.
Guau, wow, o, vale. O das mascotas eu que sei, pero dos nenos...
O dos nenos, pois ten unha razón. Ti hoxe en día, unha persona queda sin traballo, que se pasa calquera, e que pasa? Non ten ingresos, imagínate. Se acolla eso, ten menores na casa, e di yo, non te podo pagar o alquiler, e ti tampouco me podes botar porque tiño menores. Entonces se siente con ese medo, se hace pide, ven aquí a oficina y dices, mira, ni perros ni niños. ¿Y yo qué pago?
Claro. Claro, porque tienes, a fin de cuentas eres un intermediario, obviamente.
Claro, claro, yo tengo que decir claramente lo que hay.
Sí.
Entonces es un problema, pero gordo.
Oye, para mercar, tampoco es que teníamos mucho.
No, la verdad que es, hay muchos edificios, sí, tres pisos de 40, 50 sin ascensor. Pero a xente ese creo, non é como
cale o peor, o maior problema, que non teñan ascensor ou que non teñan nin siquiera espacio para poñer un ascensor.
Claro. Eso tamén é outra cousa. Eso claro. Por eso cada edificio requiere un estudio, porque ao mellor tes un patio exterior e podes poñelo por fora, outros poden adaptar as escaleras, que si hai varios edificios que fixeron, pero bueno, volvemos ao mismo, aínda que hai moitas axudas, o tema económico é importante. Entonces, y a gente, eu digo que non é por comodidad, é porque a xente cada vez é máis lista e non vas a comprar un piso que vas a estar ali X anos e dentro de pouco tes un problema de salud e non podes subir.
Claro. Sí, bueno, eu podo poñer un exemplo. Eu vivía nun quinto cando se estropeou o ascensor un par de días e non podían salir porque tiñan un esguince nun pé.
Ah, sí, E eu tiño un amigo que tuve, non tiña un hueco para o ascensor e montaron unha escaleira, de, bueno, unha silla. Sí. Hasta o quinto.
Salva escaleiras.
Sí, sí, un salva escaleiras hasta un quinto piso.
Guau. Wow.
Así que...
Bueno, pues é outro problema, ¿no? Dos edificios bellos, que tampouco... que teñan moito espacio para metelos. Oye, que pasa con estos edificios que están en más dos bancos? Que nos podes aportar?
Claro,
son dos bancos, pero...
Sí, a veces van llegando cousas.
Sí, tendo en cuenta que Carballo, aí sí que hai unha bolsa de pisos importante.
Sí, pero van soltando, según lle interesa.
Claro.
Depende. Por ejemplo, son prescriptor de un banco y si puedo ofertar de ese determinado banco, ¿no? Y cada un de una inmobiliaria, pues tenemos una o dos que trabajamos. Pero van soltando con cuenta a otros, ¿vale? Según le interesa a él.
Claro. Un poco va a ser.
Hay que conste también, hay que decirlo, que por iniciativa privada hay varias edificaciones proyectadas y algunas ya en marcha.
Sí, bueno, aquí tamén quería chegar, que se está, hombre, iba a decir, recuperando, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿cantos edificios están en construcción ahora mismo en Carballo? Pocos. Bueno, pocos, si os comparamos con fai 4 anos, una locura.
Sí, non son tantos, pero eu podo dicir ahora mismo, bueno, en proyecto que nos temos un con 46 viviendas, das que van 42 vendidas, outro que se entrega a finales de diciembre, que eran 2, después otro constructor está reformando otro edificio en la carretera de Malpica. Creo, si no me informo mal, que compraron Río Torto en la carretera de Razo. Y es que eso es que idea de arreglar, por supuesto.
Claro.
Y después hay otro, no es un proyecto, pero bueno, eso ni los arquitectos ni nadie nos dijo ni a dónde van ni nada.
Bueno, pues mira, son brotes verdes, como diría aquel, ¿no?
Sí, pero de cara... tampoco son...
Claro.
Que va a ser una media de, o de tres habitaciones, no en baixa, ningún de 190.000 euros.
Guau.
Sí.
¿Cómo se está poniendo también o mercado de
sí,
compra?
Sí, pero por una parte a exigencia de que las viviendas deben categoría energética obliga a meter unos materiales que sí suben o, los precios, ¿vale? Pero bueno, de las viviendas que me gasta nada, o precio de los cafés na calefacción.
Bueno, hai algúns deseando que chegue decembro a ver se nos revisan a hipoteca baixa.
Tamén, tamén,
toca nos baixar, esperemos, en fin. Bueno, pois pues así temos, polo menos en Carballo, o mercado inmobiliario complicado, non mellorou, non? Dende a última vez que falamos con Juanjo Vale sobre este problema.
No, hai moito movimento, a verdad.
Sí, que sí,
está, está unha auténtica locura, pero bueno, estamos como estamos, eso claro.
Bueno, pues habrá que esperar a que se rematen algúns edificios que xa están a pico. Bueno, de feito, moitos deses pisos, deses edificios están vendidos. Haberá que esperar a ver que fan finalmente os bancos con todo ese cargamento de, ingente de pisos que están a súas mans. A ver si, si os
van a contar. Eu animo aos directores dos bancos que falen conmigo.
Ahí está. Ahí está, para solucionar o problema. Ahora, temos claro que é unha necesidad, que se queremos medrar como concello, lógicamente temos que ter onde meter a xente. Isto non solamente para Carballo, digo para todo o mundo. Ah, outro tema que quero falar contigo, que opinas ti de ese furor polos pisos turísticos?
Bueno, pois
mollaste, non te mollas.
No, puedo decir sinceramente que sí está funcionando, pero por un xa non é, aquí en Carballo funciona máis que como turístico, porque hai moita xente que ven a traballar temporalmente.
Claro.
Entonces, nós aquí temos chamadas de moita, pero moita xente que ven a parada de Repsol, y claro, queren estar 30, 45 días, de onde te metes?
Claro.
Aquí en Carballo hai hoteles, pero os que están, están ocupados como balneario por excursión, se xente de tercera edad.
Bueno, que xa é outra, que xa é outra. Fa falta plazas hoteleras en Carballo.
Claro, que non hai.
Non hai, non hai tampouco.
Non hai, hostales a tope, o Punta del Este a tope, e nos quedamos sin hospedajes, bueno. Entonces esa xente ten que meterse en algún sitio. Non podes facer un contrato de larga temporada.
Claro.
Aí si incrementas os precios por un motivo. Ti non lle vas a facer a unha persona que está un mes e medio que cambia a luz e a agua. Entonces si tens que incluirlo no precio total.
Claro.
Entonces claro, un piso que normalmente por un mes te cobran 450, pues ese piso se pode ir a 700, pero leva sus consumos.
E se nos vamos a sitios máis turísticos que Carballo,
sí,
prefiero, sitios de costa,
sí.
Como ves a situación? Porque parece un pouco a pescadilla que se morde a cola. Moito piso en aluguer vacacional, despois queixase a xente de que a xente non vai vivir para ali, porque obviamente non atopa pisos. Como vedes ti?
Mira, o tema da costa é oro. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, el rato considero está excesivamente caro. Excesivamente caro. Es que está más caro 15 días en Razo que 15 días en Sanxenxo y en Porto Novo.
Sí, escoite algo por ahí. Sí, sí, sí. Hombre,
sí.
No teño los datos, no comparé, pero...
Pero sí.
Sí, sí, claro.
Sí que teño. Y diferencias de 200, 300 euros en una quincena.
Wow.
Entonces dices, hombre, yo soy muy de Razo. Vale, reconozco que Razo para mí no es una pasión, pero que estás comparando y
no, tampoco, hay mucha, tampoco hay mucha oferta en Razo, claro.
Claro, tampoco hay. Y después, vamos a ver, si hay pisos como en Martica, en Lache, donde la gente dice, mira, yo aquí lo he hecho durante el año, pero de junio a septiembre tengo que dejar libre o pagarme o a 1.500 a quincena.
Claro.
Entonces, claro, esa gente que le interesa, que se metan profesores, funcionarios que vengan solo temporalmente, entonces es otro problema, claro.
Bueno, pues a situación está como está. Veremos que acontece. Home, volvemos ao inicio da conversación. O bo é que hai xente que quere vir.
Claro, sí, 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 por supuesto. E eu entendo tamén, quero decir claramente, que entendo aos propietarios desas viviendas, si estás intentando sacar de un rendimiento. Y mientras veces ya no es solo un rendimiento, sino que a mellor ainda están pagando hipoteca e moita xente se contenta con que non lle genere gastos.
Sí.
Entonces hai que estar un pouco dos dous lados.
Sí, 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 sí. Bueno, o problema de base é que non hai.
Sí, o problema grande é que non hai. Moi grande.
A partir de aí, bueno, pues eso, quen pode aproveita a circunstancia. Sí. Claro.
No, e eu, por exemplo, outra cosa que non se fala moito e é moi importante. Eu animaría aos ayuntamientos ou aos concellos a que invirtan a mellor en pisos ou edificios incluso antigos e generen viviendas para acoller a xente que está dormindo na calle. Porque é un problema moi gordo. Hai máis xente da que se detaxe para...
Pouca bolsa de vivienda social temos tamén, Carballo.
É que non hai. Non hai nada. Entonces, claro, aquí sabes que está traballando moito nese sentido. Pois Cáritas e a Iglesia está metendo a xente en moitos pisos. Pero eu creo que debería correr un pouco por parte de asuntos sociales, do concello, comprar viviendas e acoller a xente que a mellor durante un par de meses o está pasando mal. Non digo que os alojen para toda a vida, pero evitar problemas como este señor que estuvo dormindo no lavadero, ou como o alemán que estaba con cans tamén dormindo no lavadero, ou o chico que está dormindo no caixeiro do Banco Bilbao. Quer decir, que esa xente que para ser un pueblo como Carballo é bastante.
Sí.
Pois creo que con 3-4 viviendas podía solucionar o problema.
Bueno, pues eso, moitas frontes abertas,
moitas.
En todos os sentidos, ademais, sí. Xente necesitada, por uns ou por outros motivos que non atopa donde dormir ou donde residir.
Sí.
En fin, Juanjo,
bueno, don Francisco,
cuídeseme vostede.
Nada, cuando quieras me llamas e falamos tamén de música, esta sabes que é pequena tinita, ¿eh?
Ahí estamos.
Vale.
Pero de hecho un día que lle poñas banda sonora a todo isto que falamos aquí, vai dando unha volta.
Bueno, pues entonces, xa te diré. Teño varias canciones.
Conta con esa chamada. Unha aperta, chao.
Ya, cuídate, gracias, chao.
Pedimos a Juanjo Valdés de Aranha Valdés Inmobiliaria. Problemas ca vivenda, co acceso a vivenda pouca e cara, en fin, problema que parece que lonxe de solucionarse vai a máis. Titulares que nos deixa esta xornada de mércores 16 de outubro. Precisamente, o tema co que abríamos o programa de hoxe. Os alugueres cada vez máis igualados superan os 400 euros, hai moi pouca oferta e moita demanda e os vacacionais xa imperan na zona. A Xunta reforza o profesorado en 8 centros da zona, os novos docentes incorporaránse nos vindeiros días. Titulado cita co Concello de onte, 82% do polígono Larachés está ocupado, López Varela apoiou as protestas da comunidade educativa. Doce casi 19 minutos, repasamos a actualidade, seguimos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Toca pasar por educación, o conselleiro de educación Román Rodríguez anunciaba onte a chegada de máis profesorado á zona, os beneficiarios serán 8 centros, os institutos Ramón Caamaño de Muxía, Isidro Parga Pondal de Carballo, o Fernando Blanco de C, tamén os colexios Praia de Quenxe en Corcubión, o Canosa Rus en Coristanco, o Fogar de Carballo, Areuta de Fisterra e o Pindo de Carnota. Os dous últimos foron protagonistas de varias protestas nos últimos meses ao queixarse de recortes nos mestres. Tamén protagonizaron protestas e seguen con elas o Cabo da Area de Laxe, o Vila de CNC e o IE Sagrada de Leboris na Laracha, o CPI o Cruce de Cerceda. Para estes centros de momento non aparece nada. Consello da Xunta aprobaba na súa última sesión o plan de xestión dos penedos de pasarela de Traba, declarados paisaxe protexida en 2008. O reto principal, indican dentro do goberno autonómico, é fixar un marco de referencia específico e duradeiro que garanta a compatibilidade entre a preservación e os diferentes usos públicos deste macizo granítico ubicado entre os concellos de Laxe e Vimianzo. No plan, o primeiro deste tipo en Galicia, identifícanse os principais valores a protexer, así como os posibles riscos que lles poderían afectar. Establecense normas de uso e aproveitamento do territorio e dos recursos, e determinanse as actividades permisibles para a conservación do espazo e dos hábitats que alberga. Son en total 28 medidas as que se desenrolarán nos vindeiros anos, cunha dotación presupuestaria inicial de 600.000 euros, e aínda que o plan ten vixencia indefinida, poderánse revisar nun futuro para garantir a súa efectividade. Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, e o director do Centro de Investigacións Mariñas CIMA, Carlos Gavín, estiveron onte en Corcubión para entregar 84.000 unidades de amexa xapónica para sembrar na ría despois de ser criada nas instalacións que o CIMA ten en Ribadeo. Cun tamaño medio de 14,71 milímetros, equivalen a 37 kilos de produto, e serán espallados en dúas xornadas, onte dende unha embarcación nunha zona submareal e hoxe outras 24.000 unidades nun espazo distinto. A Asociación de Redeiras, o Fieital de Malpica, recollía onte en Madrid un dos premios de excelencia e innovación para mulleres rurais que concede o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en concreto o terceiro premio na categoría de actividade pesqueira ou acuícola, dotado cunha asignación económica de 7.500 euros. Onte visitaba o Cidaco Concello o alcalde da Laracha, José Manuel López Varela. Con él repasábamos a actualidade municipal do Concello da Laracha. En esa actualidade estaba, como non podía ser de outro xeito, a tramitación do plan de urbanización do polígono. Podería estar listo a partir do mes que ven.
Bueno, eso que nos transmitiu na última reunión, pois, os representantes de Sol Empresarial do Atlántico, encabezados pola súa xerente Beatriz Sestallo. Que pode estar ter rematado ese proxecto, ese plan estruturante, e a partir de aí pois iniciar co resto das tramitacións, o sea, proxecto de urbanización e expropiación das parcelas afectadas.
Tamén preguntábamos sobre prazos para que a ampliación sexa unha realidade. O polígono conta a tal hora cun 82% de ocupación.
Vamos a ver, eu non quero poñer datas. Eu que si me gustaría que ninguén que tuvera interese en instalarse na Laracha, calquer autónomo, calquer emprendedor, calquer empresario, pois que non perdera a oportunidade por falta de espacio de uso industrial no Concello da Laracha. De momento, pois temos vendidos o 82% do suelo existente, e bueno, eu espero pois que se vayan dando os pasos para que non quede nadie, decir, que se se agota este solo de uso industrial, pois que teñamos xa previsións de poder ofertar máis solo. Son 300 máis de 300.000 metros cuadrados, co cual pasaríamos pois de un millón de metros de metros cuadrados de polígono industrial, sin sumar todo o que afecta a nestes momentos, pois o que é todas as instalacións de cerámica campo e o plan parcial de uso industrial onde está asentada a siderurxia.
O mes pasado, en pleno, actualizábanse as ordenanzas fiscais relacionadas co urbanismo, aprobábanse ca oposición, precisamente da oposición. Preguntábamos ya a López Varela polo motivo e sobre como quedan agora.
mayoría de tómase para que non fora tan enfarragoso o trámite administrativo, que concéntrase pois as catro ordenanzas nunha ordenanza única e único, bueno, pois que leva unha actualización, que había actualizacións que había que facer, que algunhas eran máis recientes, eran do 2018, algunha incluso viña do 2011. Entonces aí o que se que actualice a tasa urbanística, que pasa do 03 ao 04, é prácticamente a única modificación existente. Con eso, pois, sumando, decir, o que sería a tasa máis o juicio para unha reforma ou para unha nova construcción, pois estaríamos entre todos os concellos da volta, pois estaríamos máis ou menos equiparados, sendo, decir, o primeiro máis económico Carballo, con a diferencia de Laracha, creo que de sobre 100 euros, e o resto de todos os concellos da Bisbarra, pois bastante máis elevados que neste caso Carballo e Laracha.
Sobre as protestas de docentes e a AMPA do Agra de Leborís, o alcalde comentaba que apoia a comunidade educativa nas súas demandas e apuntaba que daría traslado á Consellería das necesidades do centro, entre elas, máis espazo nas aulas.
Nos, de feito, pois, o grupo de goberno está apoiando pois, as movilizacións que houve desde o IES Agra de Leborís. Hoxe, de feito, vamos a ter unha xuntanza, no momento que saia de aquí, unha xuntanza ca dirección do IES e ca AMPA, e o Concello, bueno, o grupo de goberno, pois o que queremos, bueno, pois que esas necesidades que se ven desde o propio centro, que están trasladando desde a comunidade educativa, pois trasladarlas á Xunta, en estes momentos, pois alguna medida xa se tomou, pois que co incremento pois de medio PT, e bueno, estamos traballando pois tamén se plantexamos a necesidade de facer un estudio en profundidade para máis espacios no propio IES, para decir que as aulas que non se queden son aulas que decir que nestes momentos parecenos decir, que se quedan un pouco escasas en superficie para poder dar as clases nas maiores condicións posibles, e plantexamos bueno, pues, a posibilidad de mellorar as aulas ou de ampliar os propios espacios dentro do IES á Consellería de Educación.
A oposición preguntaba polas baixas da policía local. Lembramos que hai 5 axentes de baixa no concello e que vai facer 5 meses que están nesta situación.
Co policías, tira o xefe da policía, máis catro axentes. De feito, un desos axentes que viña dunha comisión de servicio de outro concello tiña que incorporarse xa presentando a baixa. Previsións, tira, o concello nin ningún administración tira, pode decir cando se vai incorporar, porque as baixas é un tema totalmente médico, nin cando se van presentar, nin a duración que van a ter, nin o motivo polo cual están de baixa. Simplemente sabemos hasta que día están de baixa, pero sin outro tipo de conocimiento por parte do concello. Por eso son 5 persoas as que ahora mismo están de baixa e van a facer 5 meses.
Bueno, pues esto era parte de la conversa que teníamos onte, no cita co concello, co alcalde de Laracha, con José Manuel López Varela. Son as 12:28 minutos, tempo para o tempo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Temos ceos cubertos, con algún que outro claro, pero chove, creo que vai seguir chovendo durante esta xornada de mércoles. Temperaturas agradables, iso sí. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Acabo de resumir así, moi por encima, o panorama que temos hasta ahora, pero creo que non me engané co que nos espera durante o resto da xornada.
No, ese mércoles temos aire frío en altura, que aporta unha vaguada situada xa no oeste de Galicia, que irá acercándose, por tanto, inestabilidade. Xa temos unha fronte que entrou de madrugada, que dixo chuvia, e agora quedamos con chubascos que teremos durante toda a xornada, que por momentos poden ter intensidade moderada, e non descartamos que poden vir puntualmente acompañados de algunha treboada, con ventos que nesta xornada son do oeste, moderados, e as temperaturas máximas hoxe en descenso. Falamos de valores aí na zona de Bergantiños en torno aos 18, 19 graus.
Bueno, esto para hoxe chovía con intensidade, é certo, esta madrugada ademais. Que nos espera para mañá?
Pois mañá sábado vamos seguir aún con inestabilidade, seguimos con aire frío en altura, por tanto teremos chubascos aí na zona de Bergantiños, moito máis probables e intensos nas horas da mañá. Xa a medida que va avanzando o día, irán prendo intensidade e frecuencia, mesmo xa nas últimas horas do día teremos os ceos bastante nublados, con ventos que superan do noroeste, moderados, rolando xa suroeste a últimas horas do día. E mañá as temperaturas, tanto mínimas como máximas, en descenso, e xa falamos de valores alrededor dos 16, 17 graus.
Bueno, pues eso, que perdemos esas temperaturas agradables ata de agora, por lo menos nas madrugadas. É certo que tiñamos onte e pasábamos incluso dos 20 graus. Bueno, pues eso creo que vimos ir deixando atrás. En fin, Joel Cid, gracias por atendernos un día máis, escoitámonos mañá.
Gracias a ti, igualmente, bo día, ata mañá.
Todo lo que venga de ti, siempre darán las dudas que puedas sentir y se las llevará.
Pues lo que parece que pinta auga durante gran parte do que resta de semana, xa non da xornada. 12:31 minutos, que temas, que voces protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 16 de outubro?
Y aquí estoy yo, contando el mundo.
Bueno, pues hoxe falamos con Laura Santos, e intérprete e autora da obra que se vai poder ver o venres 25 de outubro dentro do que é o ciclo Odni do Fiot, unha rueda que dá vueltas entre molinos de agua e outras cosas en peligro de extinción. Se falamos de redes sociais e de internet por partida dobre, se saben que os mércoles rematamos o programa con José Luis Grobas, a informática de cabecera de Ponteceso, pero antes falaremos con Rebeca Facal Fuentes, porque mañá mesmo impartirá en Laxe un obradoiro sobre redes sociais, nada, darás claves sobre como utilizar esta ferramenta. Os mércores pasamos polo Voces Literarias, veremos que nos recomenda hoxe Belén Edreira. Falaremos tamén dos premios Fouciño, o Festival Audiovisual de Baio, que na semana do 2 de novembro dará a coñecer os gañadores desta edición. E como decíamos, rematamos os mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Doce treinta tres minutos. Facemos un alto no camiño. Falamos de teatro con Laura Santos.
Con Fran Rodríguez, Radio Voz. Hoxe en familia, o barato sae barato.
Costeletas de lombo ou agulla de porco 5,25 euros o kilo. Emendo fresco 6,99 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones. We'll be right back.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Pois en familia, é barato, sae barato.
Costeletas de lombo ou agulla de porco 5,25 euros o quilo. E mendo fresco 6,99 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que padece,
conta con nós.
Se necesitas información sobre recursos e axudas para mellorar o teu día a día,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900 100 036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Radio Voz, alegría de vivir.
Que soa é Muiñada de Fuxan os Ventos, é unha canción máis que propicia para a nosa seguinte charla aquí no Voces de Bergantiños. Non falaremos de música, aínda que quizás si sí, un pouco, pero imos falar sobre todo de teatro, do ciclo OTNI, do Festival Internacional Lutano de Teatro de Carballo. OTNI, que xa saben que significa Obxeto Teatral Non Identificado. Ese apartado reservado para teatro máis innovador, que o venres 25 de outubro, ás 9 da noite, recibirá a compañía Almeal. Con ela chega Laura Santos, ela é intérprete e autora da función Una rueda que dá vueltas entre molinos de agua e outras cosas en peligro de extinción. Laura, que tal, como estamos?
Muy bien, encantada de estar hablando contigo.
Me paso el castellano, no te preocupes.
Vale. Gracias.
Bueno, los molinos de Ávila, los muiños de en Galicia, las muiñadas. Esto que traes es un tema que a los gallegos nos resulta muy, muy próximo.
Ay, me alegro un montón.
Sí. Aquí somos todos mucho de muiñadas y de... Bueno, aquí muiños, porque eres de Ávila.
Bueno, yo realmente soy de Madrid. Lo que pasa es que mi relación con este espectáculo se remonta realmente cuando yo tenía 4 años y mi familia restaura un molino de agua en ruinas en una aldea de Ávila, en la cual ahora vivo yo desde hace ya un par de años.
Ah, ¿vives en un molino?
Bueno, no vivo en el molino, bueno, porque vale. Al final es la casa familiar, vivo a un kilómetro del molino. Vale. Pero sí, yo luego en el proceso de creación del espectáculo acabé decidiendo irme a ir para allá, o sea que ha sido como un proceso artístico paralelo a uno personal también.
Claro, es que iba a decir yo que sabemos que Una rueda que da vueltas nace un poco de esa historia familiar y de una serie de entrevistas y testimonios. Sigue contándonos, porfa.
Sí, claro, contaba que mi familia reconstruyó este molino siendo yo muy pequeña. Y bueno, pues es un lugar al que yo voy a menudo, pero con una relación pues de persona urbanita que va en verano, en fin de semana. Hasta que, pues muchos años después, la mujer que, una de las que le vendió el molino a mis padres, de la familia, que fue de niña, muchas veces la que se quedaba moliendo mientras su padre se iba a repartir los costales de harina, pues me empezó a contar algún recuerdo de cuando ella era pequeña y estaba en el molino. Y yo me emocioné un montón y me quedé fascinada y dije, ¿cómo puede ser que lleve 30 años disfrutando de este lugar y que no conozca cómo era la vida de las molineras, de los molineros, que yo te podía explicar una maquinaria de un molino, pero como esa parte más de la vida, del patrimonio inmaterial, de que pintaban ahí los molinos porque la gente que sembraba los necesitaba, cómo era todo ese proceso circular, de cultivar, bueno, pues lo desconocía realmente. Y al mismo tiempo tuve como conciencia de que es la última generación viva que ha vivido esto, ¿no? Y le pedí una entrevista a esta mujer y luego empecé a pedir más entrevistas a molineros y a molineros de agua de la comarca de esta de Ávila en la que yo vivo y en la que se sitúa el molino, que al final simbólicamente habla de los molinos, de muchos más molinos, ¿no? Porque estuve en el sur de Orense a principios de septiembre y la gente le emociona igualmente, y hace dos semanas estuve en Jaén junto a un molino de aceite, que ni siquiera es molino de agua, y también sucede, ¿no?, que, bueno, pues que hablamos un poco de una historia bastante común.
Claro, pues ahí quería llegar yo, porque entendemos que esta es una pieza muy centrada en un lugar, pero que en realidad vale para muchos
para otros muchos sitios. Más.
Sí. Una historia común.
Bueno, al final es que todas venimos de ahí, ¿no? Todas las personas, al final, a mí me pilla más lejos porque mis padres ya son nacidos en Madrid, pero más cerca o más lejos, nuestros antepasados vienen de los pueblos y de cultivar y son nuestras raíces al final. No nos lo enseñan, ni en el colegio ni en el instituto. Yo de hecho pues me pasé un montón de años yendo a un molino en verano y no sabía cómo se sostenía la vida, ¿no?, en los pueblos, hasta que empecé a hablar con estas personas, pero es que no está, y además es que no está tan lejos, no nos pilla tan lejos.
No. Claro, esto viene a ser también en parte un homenaje al mundo rural, sí. Recuperar esa historia, ¿no?
Eso es, sí, esa historia que además nos ha solido protagonizar los escenarios y cuando lo ha hecho muchas veces ha estado pues un poco caricaturizada, ¿no? A veces muy idealizada, a veces pues al revés.
Sí.
Entonces un poco intentar honrar pues a estas personas que vivían de esta manera con las luces y las sombras, ¿no? Y también pues esto de hacer teatro documental intentando que sean sus propios relatos y sus narrativas las que protagonicen la pieza, ¿no? Contadas porque suenan sus voces hablando, porque yo cuando construyo las escenas estoy trabajando con el material real de las entrevistas, porque incluso en escena algunos de los objetos que uso son cedidos por estas personas.
O sea, nos vamos a ver todos muy representados, porque vienes, no sé si lo sabes, pero vienes a un ámbito bastante rural, que lo sepas, o sea, sabemos de lo que vas a hablar. Seguramente, tratando el tema que vas a tratar. Participas en el apartado OVNI, ¿vale? Como decíamos, objeto teatral no identificado, porque la pieza que traes no es eso, teatro al uso, o no solo teatro, lo acabas de comentar, hay teatro documental. También hay teatro de objetos, hay narración oral. ¿Cómo se arma todo esto?
Pues bueno, la parte documental se arma en mi caso haciendo un proceso con la comunidad, digamos, con personas que trabajaban en los molinos, pero también con personas que sembraban y necesitaban de los molinos para llevar su cereal a moler, hablando mucho, teniendo muchas conversaciones, entrando en sus casas, observando las herramientas que aparecen en las conversaciones para entender bien todo ese universo, y luego pidiendo permiso para poder llevar todo eso a escena, ¿no? O una selección de todo eso. Y luego mi manera de llevar la escena pues se sirvió mucho del objeto, que era un universo para mí bastante desconocido. Yo vengo de estudiar en la RESAR, interpretación textual, venía mucho de texto, de trabajar con textos escritos, ¿no? Pero intuía que podía ser muy interesante contar esta historia de manera simbólica y poética a partir de los objetos y los materiales que protagonizan al final los molinos de agua, ¿no? O sea, como usar el agua, usar la harina, usar el cereal, la paja, y que eso fuera un poco también, bueno, pues otros personajes que me ayudan a contar estas historias.
Bueno, decíamos antes que esto es un homenaje a un modo de vida que se va. ¿Y a ti qué sensación te ha quedado en el cuerpo después de haber conseguido crear esta pieza?
pues por un lado me siento muy agradecida y privilegiada de que la historia esta esté viajando tanto. Ahora mira, ahora hablo contigo en un pueblo de Mallorca, en una feria de teatro. Y porque yo en un principio dije, bueno, pues mira, si yo devuelvo esta historia al pueblo donde he entrevistado a gente, a los 5 pueblos de alrededor donde también he entrevistado, ya estoy feliz. Y si les llega y les emociona, pues ya está. Pero además de pasar eso, pues también la historia ha llegado a gente muy joven. Desde estoy en una feria de teatro infantil y juvenil de Islas Baleares compartiendo esto, y esto para mí es qué maravilla, ¿no? Que estoy llegando también a las personas jóvenes que yo no sabía si esto iba a interesar. Y sí, y está sucediendo y se está recorriendo España y con diferentes públicos de diferentes edades. Entonces, bueno, pues me siento muy 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 feliz de que pueda llegar a la gente mayor. Normalmente le toca porque se siente reconocida. Cuando voy al entorno rural, muchas personas que a lo mejor nunca han ido al teatro o tienen una idea de que el teatro es otra cosa, que normalmente no habla de ellos. Y a la gente joven porque le sorprende, porque no vienen, porque no les han contado, no nos han contado esto. Y muchas veces les emociona por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, una rueda que da vueltas entre molinos de agua y otras cosas en peligro de extinción. Cuando llegue a Carballo el viernes 25, será la primera vez que se pueda ver esta obra en Galicia. O sea, hablamos de un estreno en Galicia. ¿Tú también te vas a estrenar con el teatro en Galicia o ya has estado interpretando más veces por aquí?
Pues mira, yo estuve a principios de septiembre en el Festival de Socialización del Patrimonio, no, el Festival, no, en el Congreso de Socialización del Patrimonio, SOPA, no sé si te suena, el sur de Orense, se ha celebrado este año, aunque va cambiando de comunidad autónoma, así que bueno, no está en Carballo, pero está cerca.
Pero ya se está interpretando, vale, vale, pero no esta sí. Pieza, esta pieza, que eso, que no nos dejes quedar mal, que hemos dicho que va a ser estreno en Galicia.
Es una sorpresa, sí, sí.
Vale, vale, nada, no se asusten, ya están interpretando, pero no esto, otras cosas.
Otras cosas.
Bueno, pues tendremos ese espectáculo en Carballo que durará sobre 45 minutos y le iba a preguntar yo a Laura a quién le recomendaría sentarse en las butacas, qué tipo de público, pero yo creo que ya nos ha estado quedando bastante claro, ¿no?, de la entrevista, ¿no? Para absolutamente todos los públicos.
Sí.
Vale. Bueno, pues nada, insistimos. Viernes 25 de octubre, 9 de la noche, Pazo da Cultura de Carballo. Entradas en ataquilla.com. Y le agradecemos a Laura, Santos, que nada, que charlara este rato aquí con nosotros.
Y a vosotros, muchas gracias.
Nada, que seas muy bien recibida, que serás. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Chao. Chao. Chao.
Radio Voz, alegría de vivir.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal. Concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con El Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido. Llama al 695 35 52 32. El Chico de las Flores. Te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales. El Chico de las Flores 2024. En Difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMA y Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS, Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virxe Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virxe Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De Bergantiños de miércoles 16 de outubro. Estes días aquí en Radio Voz falamos moito de teatro, de cine, de música, pero os miércoles tiramos moito de informática. Se saben que rematamos o programa normalmente con José Luis Grobas, con informática de cabeceira, e hoxe imo facer dúas veces. Falamos de digital, de redes sociais, falamos de que a oficina acelera PYME Rural, Deputación da Coruña, xunto coa Concellería de Comercio, Hostalaría e Turismo de Laxe, promoven para mañá, xoves, ás 8 da tarde, un novo obradoiro digital. ¿Sobre qué? Pues precisamente sobre isto imos falar. Sobre todo, se non me equivoco, redes sociais. Imolo facer, imos falar con Rebeca Facal Fuentes. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Sí, bueno, nada, miércoles quedanos un día muy informático aquí en Voces de Bergantiños, hoxe.
Sí.
Porque falamos bueno. Después con Grobas de humano, de divino, pero todo relacionado con internet. Hoxe centrámonos, sobre todo, decía Eubén, redes sociais.
Sí, sí, básicamente vai ser redes sociais, e bueno, previamente, bueno, dividilo en dúas clases, en dúas partes da clase, perdón, vai ser como moi básico. Primeiro, que sepan para que sirve unha rede social, non? Porque, bueno, creo que tamén están un pouco infravaloradas no sentido de que a xente pues, publica calquera cousa e pensamos que as redes son simplemente un escaparate donde cada un se divirte, e realmente as redes sociales son unha ferramenta imprescindible para calquera negocio. Entonces, bueno, a idea é un pouco dar ese punto de marketing, en plan, para que as necesitas, onde está o teu público, como chegar a él, e despois, a partir de aí, pues sí, coller unha rede e vamos a empezar... vamos a empezar a casa e sin ser polo tellado, vamos optimizar o perfil, vamos dar consellos para arrancalas ben, consellos para melloralas e xa as arrancaches, pois bueno, un pouco cubrir todas as necesidades que pueda ter o pequeno comercio.
Bueno, de todo esto daremos cuenta antes de nada. ¿Dónde estás? ¿En Bayo? ¿Estás en Bayo o andas por otro lado?
No, eu autóctono, eu estou en Bayo.
Vale. Hoxe decíamos que vamos falar de... Podíamos falar de fútbol, si queres, Rebeca.
Podemos falar de pequeño teñiño, podemos falar de moitas cousas.
Bueno, non sei se xa o lembran os nosos oyentes, pero Rebeca foi, xa non eres presidenta do Bayo.
No, xa non. Hai dous anos que non.
Sigues vinculada a algún equipo ou...?
Levando redes sociais, sí. Sí, pero solo como redes sociais, nada de directiva y nada de gobernar.
Vale, ¿en qué andas? ¿Qué tenía que ver con deporte?
Bueno, pues ando no Arteixo, no Paio Saco, en las carreras de Corriendo por la Costa de la Morte.
Muy vinculada, muy vinculada. Muy vinculada, moviendo redes sociales, efectivamente, en todos estos eventos, para todos estos equipos. Cita, es verdad, que nos despistamos, cita de mañana, 8 de la tarde, local social de Arroa Valle Inclán. ¿A quién recomendamos asistir a este obradoiro digital?
Pues mira, suele haber un público bastante diferente, entonces yo recomendaría pues a todas las personas que tengan un comercio, tanto se saben andar como se non, porque a verdade é que a min cheganme consultas de xente que se agotou a andar as redes é que ao mellor está pecando de unha tontería moi básica. Entonces, bueno, eu creo que vai un pouco dirixido aos que non saben moito, pero as personas que saben algo, pues sempre vai haber, aparte de que vai haber despois unha hora de picnic donde se poden consultar as dúbidas, donde se pode facer negocio con outras empresas, aparte de iso vou estar ali pues para rogos, preguntas, para que me enseñes o teu Instagram e me digas ¿por qué no me funciona esto? Entonces entro sin ajustes.
¿Por qué no pones filtros?
A ver, uno me pone filtros, claro, porque realmente no nos traen, un poco orientado a todo el mundo que tenga un negocio o que necesite. Sí. Entonces, bueno, va a ser básico, si eres un experto en esto, pues probablemente non aprendas nada no curso, pero sí puedes hacer negocio después no picnic con el resto de emprendedores. Entonces, bueno.
Vai ser eso, unha cita interactiva por varios e diferentes motivos. A hora de optimizar e planificar as redes sociais dun negocio, cales dirías que son os dous ou tres tips básicos a hora de comunicar por redes? Dice así, tips, sí.
Sí, bueno, sí, en este mundillo hago cuanto más cosas digas en inglés, parece que sabes más.
Fantástico.
Es tremendo, no me gusta nada usar esas palabras.
Vale, luego vaya menos, pero en inglés, vamos.
No, es que por eso no me gusta nada, tengo que decir consejos, ya no pasa nada. Yo diría, o primero fundamental, es que hay que planificar las cosas, porque esto sí que pasa mucho que, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pues una peluquería. Que ahora ten moito unha boda, ten unha temporada de bodas. Entonces, esa temporada súbiche 4 fotos o día dos seus peinados. E despois bota 9 meses sin publicar nada. Entonces, a idea é que aprendan pois a guardar ese contido, a planificalo, a xestionalo de outra maneira conforme vayan tendo contido todo o ano. Non solamente esa temporada que tes moito choio, nos petes o Instagram. Así non funciona. Ou mesmo nos equipos de fútbol, que empezan a pretemporada motivadísimos, publican che fichajes, baixas, lesións, non sei que, en a jornada 3 non sabes a que raxojan. Claro. Entonces, bueno, a idea é o básico, comprométete ao que sí podes facer.
Sí.
Podes dedicarte unha hora a semana, pues vale, vamos a optimizar esa hora a semana para que sea útil, pero non publiques unha vez cada 3 meses. O sea, eu sempre comparo as redes desatendidas como si alguén ten un bar con mostrador sin limpar e con chan sin barrer. A ninguén se lle ocurre ter ese escaparate. E sin embargo no digital sí que hai pues, cousas moi desatendidas e moi mal, que ao final chegan a bastante máis xente que si tens un bar desatendido en Baio, por exemplo. Pero canta xente pode entrar no teu perfil sin salir da casa? Moitísima.
Claro, moitísima. Sí, bueno, claro, eu recoñezo que as miñas redes sociais están manga por hombro.
Sí, a ver, en casa de... Sí, en casa de Freire coito lo de Pau, pero bueno, lo tomo... Pai, que un hijo non o teu Pau, ¿no? Sí.
Bueno, vai haber explicación teórica e tamén práctica.
A idea é que sea o máis práctico posible. O sea, algo de teoría dijo, pero tampouco é moita, o sea, 4 consellos e 4 exemplos e tal, pero o resto pues, levan como algúns exercicios de reflexión para cando ten na casa, dar unha volta ao seu negocio. Bueno, intento que sea o máis adaptado a todos e que, sobre todo, que reflexionen sobre o que queren coas redes, porque non é só abrir unha rede e vouchelo un negocio de xente, que moita xente pensa que é así.
Eso é como todo na vida, leva moita dose de paciencia, de saber facer as cousas, de sacar tempo de onde non o hai, porque hai que dicilo, traballar ben nas redes sociais quita moito tempo,
Sí, eso é o tema, que a xente di que as redes son gratis, non? Bájalas co teu tempo, que é o máis valioso que tens, o sea que ou aproveitas ou estás perdido.
Bueno, ao mesmo tempo hai que dicir que, bueno, antiguamente dicíase que o que non se contaba non existía, hoxe xa hai tempo que dicimos que non está nas redes, que non está en internet, tampouco existe. Ti concibes que un negocio actualmente carece de redes sociais?
Depende do negocio, claro, é que ser outros puntos. Eu, por exemplo, bueno, sempre conto o caso de que teño un amigo perito que o claro. seu público pois está en enterros, está en velatorios, está en misas. Claro, pois se só te queres dirigir a ese tipo de público, pois tens que facer outras estrategias. Pero tamén teño que dicir que ese tipo de público cada vez máis está en Facebook.
Sí, tamén,
non está en